Soy nutrióloga y hace año y medio subí varios kilos de peso. Y aunque una de mis principales chambas es ayudar a la gente a bajar de peso, tardé más de un año en lograr bajar esos kilos perdidos. Soy una persona que siempre le está diciendo a los demás que el peso y las medidas no lo son todo. Y también soy una persona que a veces no quiere verse en el espejo porque hay unas partes de mi cuerpo que no me encantan. Y todo esto que digo, sé que puede tomarse a mal, puede ser funable o pueden criticarme por ser una nutrióloga que pues al final no tiene todas las respuestas. Pero hoy quiero compartir mi proceso de pérdida de peso, mis miedos porque sé que no estoy sola. Sé que hay muchas personas que pasan por lo mismo y creo que el sabernos acompañadas puede ayudarle a alguien. Yo soy Marian Fernández y te doy la bienvenida a un capítulo muy personal de Corriendo y Comiendo. Corriendo y Comiendo es un podcast en donde yo, Marian, te contaré de los aprendizajes, reflexiones y tropezones que he tenido y que sigo teniendo como deportista y nutrióloga. Porque creo que sin importar los estudios o los kilómetros recorridos, siempre hay algo que aprender. Acompáñame a esta carrera que nunca se acaba. Hola, hola, ¿cómo están? Ahorita que estaba haciendo la intro, hablé en femenino, pero también quiero invitar porque sé que no solamente las mujeres tienen estos problemas cuando estamos bajando de peso, así que de antemano pido una disculpa por haberme referido solamente a las mujeres, pero bueno, ahorita estoy hablando pues de mí y una disculpa si de repente se me sale el estar hablando solamente en femenino, pero pues aquí todo el mundo es incluido. Como les decía, este va a ser un capítulo muy personal, pero creo que es importante. Creo que es importante de repente compartir nuestras historias porque de esta manera podemos saber que una persona no está sola y cómo le han hecho otras personas que están pasando por lo mismo para estar navegando esos caminos que a veces nos toca transitar. Vamos a empezar por el principio. Y el principio incluye desde un poco mi crianza. Y no es por criticar a mi madre, a mi familia, pero pues bueno, uno es las historias que lo rodean. Y en mi familia siempre se le ha dado mucho peso a lo estético, a tener un cuerpo delgado, un cuerpo atlético. Y de por sí creo, y lo he mencionado, que todas las personas que crecimos en los 90, crecimos con esta parte de los artistas que en las entrevistas de las revistas se les preguntaba, ¿y cuánto pesas? Así que, aunque no hubiera sido por mi familia, creo que traumadita hubiera crecido. Pero sí, yo lo veía desde la parte más íntima de mi hogar, en donde pues se veía que el peso era una parte que preocupaba, sobre todo la ganancia de peso. Y entonces, pues así crecí, preocupada por estar ganando peso. Afortunadamente, la genética que tengo es de una tendencia delgada, si no una cosa con un porcentaje de grasa bajísimo, pero en general tampoco podría decir que tiendo a tener sobrepeso u obesidad, porque por si ustedes no lo sabían, el 70% del peso está determinado por la genética. Esto lo digo porque de repente puede llegar a ser frustrante que queremos tener cierto tipo de cuerpo o llegar a ciertos pesos y pues uno, nuestra composición corporal y nuestra genética, pues no van a apoyarnos, pero al final, de todas maneras, cuando subía un poco de peso, sí recibía pues ciertos consejos o ciertas preocupaciones por parte de personas que me querían de que estaba subiendo. Y pues uno, siempre que subía, tenía que estar bajando. Cuando hice el Ironman, y esto lo he platicado ya en otros episodios, mi composición corporal cambió porque pues empecé a hacer más ejercicio, cambié el tipo de ejercicio y sobre todo la parte de las costillas se me ensanchó. Yo creo que mi caja torácica pues aumentó su capacidad, si es que eso puede suceder, y me dejó de quedar mucha ropa, a pesar de que estaba en mi composición corporal pues más atlética que he tenido, estaba en el porcentaje de grasa más bajo, pero superé los 60 kilos, lo cual jamás en la vida había pasado. Y lo que más me pegó fuera del peso era que la ropa me dejó de quedar. Y pues eso, yo lo he visto en todos lados, que cuando a uno le deja de quedar su ropa, pues es de preocuparse. Pues fueron varias lágrimas, mucha frustración, tener que estar siendo consciente de que no era por una ganancia de gracia, sino simplemente mi cuerpo estaba cambiando para lograr el reto de lograr las distancias de los triatlones que me estaba proponiendo, y pude hacer las paces con ese cambio de cuerpo. Sin embargo, hace año y medio tuve unos miomas, y pues con los miomas vienen los cambios hormonales. Y aunque estaba entrenando para un medio Ironman, mi peso no bajaba. De hecho, pues una de las cosas que me hizo sospechar que algo estaba medio mal, pues era esta ganancia de peso y también que empecé a tener más acné de lo normal que suelo tener. Y pues ahí me hice los estudios y me dijeron, si tienes un mioma, hubo un tratamiento, las hormonas se estabilizaron un poco, pero el peso no bajaba. Y lo que era más frustrante y algo que yo no conocía era que la acumulación de grasa que tenía en ese momento era diferente a otras que había tenido. Y era frustrante porque pues uno ya sabe cómo ocultar esos gorditos que de repente llegamos a tener, pero esta vez yo tenía una panza como de embarazada. Tengo que aceptar que hasta me hice unas pruebas de embarazo porque dije, esto no es normal porque está creciendo la panza hacia, pues, enfrente, pero pues no estaba embarazada, simplemente era grasa. Y también era frustrante porque no había cambiado mi alimentación, yo seguía comiendo como solía comer, si bien sí cambié un poco y le bajé un poco a la cantidad de ejercicio que hacía, porque pues traía la lesión que ya he hablado mucho y he profundizado mucho en este podcast. Seguía haciendo ejercicio. Yo estaba haciendo todo lo que les decía a mis pacientes que tenía que hacer sin ver un resultado en realidad. Y una parte de mí sí decía, estás haciendo lo mejor que puedes, estás manteniéndote saludable. Pero había otra parte de mí que pues sí se sentía como un fail. ¿Cómo era posible que lograra hacer que otros bajaran y que yo no lo lograra conmigo misma? Estuve cambiando los tipos de alimentación y no veía un resultado. Tenía que estar tolerando, o más bien haciendo que se me resbalaran algunos comentarios sobre mi cuerpo. Y cambié la parte de tolerancia porque se me resbalaran, porque las personas que me lo decían, yo sé que lo decían desde el amor, a pesar de que yo intentaba explicarles que pues no estaba bien, son personas que pues creo que todavía no están en un momento de su vida en donde sean capaces de estar reconstruyéndose. Y pues bueno, tenía que aceptar que sus comentarios venían desde sus propios traumas y que no estaba en mí estarme cargando sus traumas. Y aquí quiero hacer también como una pausa para si hay mamás o hay tías, tíos, abuelitos que estén escuchando este podcast, que sí se abran a escuchar y a reaprender lo que por mucho tiempo hemos visto. Desde el cómo se hablan a ustedes mismos, porque sobre todo si tienen niñas, niños chiquitos, por más que tú les digas, tú acéptate, eres maravilloso, eres especial, eres importante, si esa criatura que está apenas criándose ve que tú estás diciendo por una parte, sí, ámate, y por otra parte, tú estás criticándote, pues el ejemplo que estás dando en realidad es otro. Y también de verdad, no opinar de cuerpos ajenos. Y aunque sea para decir cosas que tú crees que son positivas, y ahorita voy a hablar un poquito más de cómo hubo comentarios que en verdad me impactaron. Esta parte de las críticas hacia mi cuerpo, yo ya las había aprendido a dejar que no me afectaran, o al menos no me afectaran tanto, pero pues de repente hay comentarios que sí pegan gacho. Así que pues sí, yo sé que muchas veces vienen del amor, pero no hay necesidad, no hay necesidad de estar comentando cosas que pues la gente no te está pidiendo. Y esto lo digo sin afán de criticar y desde una parte de construcción. Además de que traía la frustración, también traía una parte de culpa. Y la parte de culpa venía de que no hacía un plan de alimentación al 100%. Y yo en mi consulta siempre promuevo que hagamos un 80% de una alimentación que nutra el cuerpo y un 20% que nutra el alma. Y yo eso hacía. Sin embargo, sí, pues sí salía con mis amigos, sí me echaba mis chelas, mis mezcales. Y aunque yo sabía que ese 20% no era el que impacta más lo que hacemos el 80% o el 90% de nuestro tiempo, estaba esa duda de, ¿y si en realidad eso es lo que me está afectando? Y lo comparto porque al final no era eso, pero a veces nos queremos estar ahí haciendo nuestros golpes de pecho y creemos que tenemos que hacer una dieta en la que suframos, en la que todo tiene que ser blanco, en la que todo tiene que ser perfecto, porque si no, no va a funcionar. Y justamente nos sentimos culpables cuando nos salimos un poco de nuestro plan de alimentación porque creemos que ya todo nuestro esfuerzo se va a la basura cuando pues en realidad no es así. En realidad, la alimentación saludable también es tener una salud mental y también es salirnos un poquito de los blancos para estar navegando en los grises y para estar conviviendo y para también estar disfrutando de la comida, aunque no sea la más nutritiva. Y yo pensaba que, les decía, yo estaba muy saludable, estaba pues nutriéndome, estaba comiendo balanceado. Hasta que en uno de mis múltiples estudios de sangre que me hice por la parte de la lesión o los dolores mágicos que tengo, me di cuenta que mis niveles de glucosa estaban un poco arriba y también mi insulina no estaba tan bien y ahí sí dije, ah, caray, ¿qué está pasando? No corresponden mis niveles de glucosa con la alimentación que estoy llevando. Y ahí es en donde pues empecé a sospechar que había algo mal. Y lo que debemos hacer, por si a ti también te está pasando, es hacernos estudios tiroideos, los cuales en mi caso salieron dentro de todo bien, estudios hormonales y estudio de vitamina D. Y ahí es en donde me di cuenta que estaba una de las partes que originaban el problema. No era mi caso, pero se los cuento para que aprendan. También muchas veces, cuando nuestro cortisol está elevado, nuestros niveles de estrés están muy elevados, tampoco vamos a estar logrando bajar de peso. Y para eso también hay un estudio sanguíneo de cortisol en el cual podemos estar viendo si está muy elevado, pues es por ahí. También la falta de sueño puede estarnos afectando cuando estamos haciendo todo dentro de nuestro 80% bien y no estamos logrando bajar de peso. O también puede haber alguna desregulación en la parte de la leptina, la grelina o las incretinas, que son hormonas reguladoras del hambre, que pues van a hacer que tengamos más hambre y aunque nosotros digamos, yo estoy comiendo suficiente, no me estoy pasando mis porciones, por ahí también puede ir. Pero en mi caso, simplemente era la vitamina D, la cual yo no creía que tuviera deficiencia porque soy la loca que sí toma el sol, como nos dicen las instrucciones, 20, 30 minutos al día, al menos 5, 6 veces a la semana. Y yo decía, a mí no me puede estar pasando. Pero pues al final sí pasó. Empecé a tomar mi vitamina D. Empecé a lograr hacer ejercicio de manera más constante, empecé a hacer de repente dobles sesiones y eso hizo que empezara a bajar de peso. No era yo, era la vitamina D. Al final, creo que sí, si hubiera sido menos juicioso y me hubiera visto más como paciente, hubiera sido más noble conmigo, probablemente me hubiera hecho estos estudios antes y hubiera descubierto esta deficiencia antes, pero mi orgullo o mi crítica hacia mí misma no me dejaba ver y no me dejaba ser amable conmigo. Y no dejaba ver que la culpable no era yo, era la deficiencia. He estado bajando de peso. Honestamente, no sé cuánto, porque a mí no me gusta estarme pesando, pero he notado algunas cosas que, ajijos. Esta parte del autoconocimiento y esta parte de ser más honesta conmigo misma me ha hecho ver cosas que tal vez desde antes sucedían, pero que no me permitía estar aceptando. La primera es que tengo miedo a volver a subir de peso. Y claro, la ciencia nos dice que el 70% de las personas que pierden peso lo vuelven a ganar. Y esto se debe a distintas razones. Una es este igual desbalance. Cuando nosotros perdemos mucho peso, nuestros niveles de incretinas y leptina cambian y puede hacer que nos dé más hambre. Si nosotros perdemos masa muscular en exceso, nuestro metabolismo basal va a disminuir y por lo tanto con menos cantidad de energía vamos a estar subiendo más rápido de peso. Y también podemos tener un aumento en el apetito. Esto ya está súper visto y esto yo lo sé. Y ahora ustedes también lo saben, pero no quiero que les desbloquee un miedo. Este es un miedo que tengo porque, sobre todo por lo que me han dicho, porque me han dicho, qué bonita te ves ahora que bajaste de peso. Y eso implica que cuando no estoy en este peso, no me veo bonita. Y por más que lo he intentado trabajar en terapia, lo he intentado trabajar yo sola, siempre digo que el peso no es un determinante, que mi cuerpo es mucho más que cómo se ve, que mi cuerpo es un rifado por lograr las cosas que logra. Ese tipo de comentarios, sobre todo cuando vienen de personas que te importan, pegan. Y entonces quieres aferrarte a ese bonito. Y da miedo perderlo. Pero sé que si llevo un estilo de vida saludable, como bien, hago ejercicio, puedo llegar a ser de ese 30% que no lo vuelven a ganar. Esa es la base. Cuando nosotros estamos haciendo actividad física, cambiamos de ser de esa parte del 70% que regresa a subir de peso, hacer de ese 30% que logran mantenerlo. Y eso para mí, pues es muy fácil. También tengo de repente miedo de lo crítica que puedo llegar a ser. Y creo que esto es de todos. Yo al menos no conozco una persona en el mundo que diga, híjole, todo lo que soy me parece perfecto, no cambiaría nada de mí. Y me encanta que pues esa es la tendencia y ese es el goal que tendríamos con el body positive. Pero por más que yo creo que soy una persona positiva en muchos aspectos, el body positive a veces pues me falla un poquito. Y sí hay cosas que me gustarían cambiar a veces de mí o que no me gustan tanto. Y me he dado cuenta que aunque he estado bajando de peso y me gusta verme en el espejo, de repente, ¡pum!, los ojos se me van a esa pequeña cosita que no me encanta. Y para mi paz mental he decidido que sí, me veo cuando traigo outfits que me hacen sentir empoderada. Pero tampoco me clavo y tampoco paso 5, 10 minutos viéndome porque seguro voy a encontrar un error. Me he dado cuenta que tengo que ser más noble conmigo, más noble con mi cuerpo, agradecerle lo que logra hacer, agradecerle por estar sano dentro de lo que cabe, por dejarme lograr ser una persona que puede irse al trabajo en bici, que puede hacer su trabajo por no quejarse a pesar de que a veces le doy un poco de cerveza de más y no le doy el sueño que merece. Hoy no tengo una conclusión porque sigo en este camino de la autocompasión, pero te puedo decir que si tú estás viviendo lo mismo, no estás sola, no estás solo. Pero también te puedo decir, sé noble contigo y estate tranquila, tranquilo, de que estás haciendo lo mejor que puedes con las situaciones que tienes. Y si crees que hay un área de oportunidad que todavía es apta, siendo noble y siendo una buena persona contigo, pues sí. Cámbiala. Pero el peso creo que sí, todavía tiene peso en nuestra sociedad. Pero compartiendo nuestros miedos, diciéndolo, nos vamos quitando carga de encima. Espero que te haya gustado este capítulo. Si te gustó, compártelo. No sé si te diría que lo compartas con alguien que crees que lo necesita, porque no hay que ser invasivos en los procesos de los demás. Pero si hay alguien que sepas que le va a sumar, pues adelante. Te espero el próximo jueves con un nuevo capítulo de Corriendo y Comiendo. Si quieres compartirme cualquier cosa sobre tu proceso, puedes hacerlo en mis redes sociales. Me puedes encontrar como MarianFZ o también me puedes dejar algún comentario. Te mando un beso y que tengas un gran jueves o el día que lo estés escuchando. Bye, bye.